Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día.
Lo más importante del día.
Ya estamos contigo y en nuestro tiempo de entrevista volvemos pues para presentarte a nuestro invitado. Pero en esta ocasión, antes de presentártela, queremos contarte un poco de qué va el tema. Hablamos de crecimiento personal y claro, muchas veces tratamos de solucionar los problemas de los demás, pero no miramos los nuestros. Así que creo que va a ser una buena entrevista y una buena charla con nuestra invitada. Pero antes, damos paso a José Luis Pérez. Muy buenas. Háblame sobre el invitado. ¿Quién es?
Muy buenos días. Bueno, pues hoy tenemos una invitada. Uh-huh. Está con nosotros esta mañana en Candy Martín. Ella es formadora en educación emocional, es especialista en duelo y muerte y muchas más cosas. Y bueno, ella, para que la podamos localizar aquí en Belén, Málaga, pues ella tiene, da clase en Academia Ágora. O sea, y está en la zona justo al lado de nuestro amigo Javier, de supermercado Javier Alzara, en la zona del mercadillo, para que todo el mundo sepa más o menos dónde localizarla. Y bueno, pues esta mañana pues vamos a tratar todos esos temas. Buenos días, Encarni, ¿qué tal?
Hola, buenos días y a vosotros y a toda la familia que está ahí al otro lado. Gracias.
Bueno, pues vamos a intentar explicarle a todos nuestros oyentes. Empezamos por el principio, eso de formadora de educación emocional, ¿en qué consiste?
Suena así un poco, es decir, ¿cómo, qué nombre, ¿no?, le pongo a todo esto? Bueno, pues mirad, consiste en lo siguiente, consiste en formar en el tema de las emociones, porque nunca nadie nos ha enseñado desde que éramos muy pequeños a cómo gestionarnos todo aquello que sentimos o cómo es una forma, digamos, buena para poder comunicarnos con el otro. Siempre vamos sobre la marcha, nos enseñan a comer, nos educan en las materias del colegio, nos educan en muchas formas, pero no nos educan, ya hoy día cada vez más, gracias a Dios, pero desde muy pequeño no nos han educado cómo gestionar la frustración, cómo gestionar el malestar que me provoca la otra persona, y simplemente vamos acumulando, vamos creciendo, vamos caminando en nuestra vida y vamos, pues eso, dándonos cuenta de que vamos acumulando muchas cosas que no nos pertenecen. Entonces, a través de ese trabajo, todas las personas que se acercan a mí, lo que yo les llamo las valientes, son unos valientes y unas valientes, porque se atreven a cuestionarse, Luis. En este caso, se atreven ellos a revisarse, decir, oye, mira, a mí me está pasando esto y no he hecho la culpa fuera. Lo fácil, lo que nos han enseñado siempre es de que hay que ver lo que me has dicho, hay que ver cómo me has tratado, vale, pero voy a revisarme, como antes lo decía muy bien Dani en la cabecera, voy a revisarme yo qué es lo que tengo ahí que contribuir, digamos, en esta relación que estamos teniendo tú y yo. Entonces, en eso consiste, a grosso modo.
Bueno, vamos a ver, ¿psicóloga? Quiero decir, para que nos entendamos todo. Bueno, algo muy parecido a lo que hace un psicólogo.
Sí, una terapia, ¿no? Es acompañante. Yo soy licenciada en historia. Siempre me ha gustado investigar el origen, ¿no?, de por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y la vida me ha llevado a acompañar a otras personas a través de mi experiencia de vida. Bueno, pues sufrí procesos traumáticos que le comentaba antes a Luis en privado, procesos importantes, ¿no?, de la muerte de mi padre de forma repentina, la muerte de una hija con un mes de vida, y ese tipo de choques frontales en muy corto espacio de tiempo fue lo que en mí provocó el investigar todavía más, mucho más y profundizar. Entonces me especialicé en coaching, me especialicé en duelo y muerte para poder acompañar a otras personas como terapeuta transpersonal. Me formé en infinidad de técnicas, en astrología, en toltecas, en registros akáshicos, en un montón de herramientas que me pudiesen a mí primero servir para yo estar tranquila, para no entrar en la locura de todo lo que estaba viviendo.
Encarni, para que nos entendamos, ya que manejas historia y trasladándolo y buscando un paralelismo en todo esto, incluso en la actualidad, porque hoy es el Día de la Paz, vivimos guerras internas, ¿no?
Muchísimas.
Que el origen muchas veces es casi como los países, cuando están en guerras es porque hay algo que no les gusta, y a veces, quién sabe, si nos revisamos nosotros mismos, también evitamos guerras internas y externas, ¿no? Porque también vivimos en guerra con el vecino, con el de la tienda que hay que ver que me ha dicho esto, y a veces el problema parte de nosotros mismos, que no nos escuchamos, ¿no?
Es que esa es la raíz de todo, Dani. Si cogemos y nos paramos simplemente a ver lo que yo estoy, digamos, contribuyendo en esa relación que estoy teniendo con la otra persona, puedo vivir más tranquilo. ¿Por qué? Porque si me enredo en echarle la culpa a mi cuñado, que hay que ver que no me ha invitado al evento de tal turno, a mi jefe, lo que me ha hecho, lo que me ha dicho, ahí nos enredamos y donde desde ese lugar lo que hago es sentirme todavía peor. Y acrecentar todo ese tipo de cosas. Y como muy bien decías, precisamente si yo me enfoco en lo de fuera, ahí crece mucho la pelota, por decirlo de alguna forma, constantemente. Ahí no hay solución ninguna. La única solución que puedo hacer es revisarme yo qué estoy yo contribuyendo en esta situación que estamos teniendo y desde ese lugar me reviso y voy a ver qué tipo de relación tenemos. A partir de ahí ya que el otro haga lo que considere. Pero yo me voy a ocupar de mi parte. ¿Mi parte cuál es? Vivir lo más tranquila y en paz, bueno, pero, como hoy el día posible.
Todo esto sobre la mesa está genial, es parte de la teoría, pero en lo práctico, un pequeño consejo para quien esté escuchando y dice, bueno, si es que yo vivo enfadado con el mundo, pero no es enfadado con el mundo, es enfadado con uno mismo. ¿Cuál es el primer paso para mirarse al espejo? Porque es que creo que es difícil aceptar, me parece que la aceptación es parte de esto también, ¿no?
Mira, precisamente...
¿Cómo aceptas que tú eres esa persona que está reflejada en el espejo? ¿Cómo te miras al espejo?
Pues mira, precisamente tengo un grupo los miércoles que se llama autoaceptación, que precisamente es lo mismo, por lo mismo lo creé así, lleva muchos años en funcionamiento, con mucha aceptación, por eso mismo, porque para mí yo les digo siempre que son unas valientes y unos valientes los que se acercan a cuestionarse. ¿Cuál sería el primer paso para tú revisarte? Precisamente eso, aceptar que también soy eso, porque queremos dar la imagen fuera de que soy súper divertida, súper amable, súper cariñosa, súper buena persona, súper todo lo que queráis, pero también soy la que se enfada, también soy la que grita, también soy la que se siente molesta con un amigo. Todo eso soy yo. Sin embargo, yo misma me critico, me enjuicio y me juzgo de qué ver. Yo no puedo gritar de esa forma, yo no me puedo comportar de esa manera. Entonces, el primer juicio el que estoy haciendo es a mí misma. Entonces, si empiezo a hablarme a mí o empezáis a hablaros a vosotros mismos de una forma totalmente diferente, os aseguro que el nivel de enfado y el nivel de acumular todas esas discrepancias que podáis, es que ya vais a recibir hasta menos. O sea, es como que sois un imán atrayendo otro tipo de cosas totalmente diferentes.
Bueno, Carni ya nos ha comentado antes un poquito, tuvo una experiencia propia muy traumática. Le vino encima un montón de problemas.
En muy corto espacio de tiempo.
Casi de golpe. Se le murió su padre unos días antes de la boda.
Sí, 20 días antes de mi boda se murió de forma totalmente repentina. Y bueno, me quedé con él al verlo al día siguiente para enseñarle los regalos que íbamos a enseñar en la boda y bueno, me llamaron diciendo que se había caído fulminante debajo de un árbol en su casa.
Y bueno, y poco tiempo después...
Gestionar eso
y luego otro palo posteriormente, ¿no?
Sí, al año de esa boda y de esa muerte, pues me quedé embarazada, tuve a mi niña y igual, ella tenía como unos 20 días aproximadamente, todo normal, todo bien. Y bueno, en una revisión rutinaria nos mandaron para el materno y sin yo, sin saber primeriza, yo y mi marido, sin saber qué ocurría, nos mandaron para el materno de forma que fuésemos rápidamente y bueno, entramos tres aquel día y salimos dos. Uh-huh. Ella se quedó en la UCI, volvimos al día siguiente, pero ya no había nada que hacer. Entonces, mientras yo todavía estaba gestionando una boda un poco peculiar, la muerte de mi padre y ahora ocurría aquello, era como... la gente me decía que me habían echado mal de ojo.
Sí, la gente va a lo mágico, ¿no? Pero bueno, es que no hay magia ahí, ¿no?
La gente me decía, te han echado mal de ojo, con lo buena gente que tú eres, ¿cómo te puede pasar, no? Todo tan de golpe, ¿no? Porque os estoy hablando que fue todo muy 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 repentino, muy seguido.
Sí, pero como que te echaban la responsabilidad, tío. Y bueno, pero si es que no es tu culpa, ¿no? O sea, ese sentimiento precisamente que es el que está ahí, la culpa,
es
¿no?
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Es cierto, Daniel, que yo ahí sí sentía mucha culpa, ¿no? Que eso lo he hablado muchos con mamás. Tengo muchas mamás, ¿no? Que han perdido a sus hijos, que han acudido a mí y es un poco esa sensación que tenemos las madres, ¿no? De como que no hemos podido cuidar del todo al 100% bien a nuestros cachorros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces hay un sentimiento, ahí hay un apego que es el que natural, que es el que nos hace, ¿no? Pero ¿qué ocurrió allí? Que yo lo que eché en falta, que lo que todo el mundo daba era como medicación, ¿no? Como pastillas para dormirme, como para que no estar presente, para no estar presente, ¿no? En ese duelo, en ese dolor. Y yo lo que echaba de menos era alguien que hubiese pasado por mi misma situación, alguien
que te comprendiera.
Que comprendiese, ya no solamente a mí, sino toda la película, ¿no? Por la que estaba viviendo. Y eso es algo que las personas que se acercan a mí se sienten como muy arropadas, ¿no? Y es algo que me repiten mucho, ¿no? De decir, contigo sé que sabes, porque claro, yo me tiré semanas sin ducharme, sin lavarme, tirada en el suelo de mi habitación, yo no veía a nadie, yo no salía a la calle. Y hoy día entiendo que fue algo totalmente necesario, ¿no? Para hoy día estar sana.
¿Cómo cuánto tiempo, o sea, desde cuánto tiempo pasado hasta que estás aquí en nuestros micrófonos desde aquello?
Pues mira, 11 años.
11 años.
11 años. O sea, mi hija.
Bastante, para que estés hablando ahora de esto abiertamente a un público delante de un micrófono.
Bueno, yo llevo ya muchos años trabajando acompañando a otras personas. Yo, a ver, 6, 7 años llevo trabajando acompañando a otras personas. Pero sí es cierto que en estos 11 años, de los que hace que murió mi hija, de los que yo digo que tengo en verdad de vida, porque para mí es como cuando ella murió, es como que yo nací, yo empecé a investigar y a profundizar y a dejar lo que un día aprendí, ¿no?, en esa teoría de las universidades para desviar mi formación hacia otro camino. Pero sí dediqué 3 y 4 años, Daniela, a profundizar en mí, porque yo no puedo, o sea, yo para nada pensaba en acompañar a nadie, o sea, siempre se me ha dado muy bien el escuchar y el atender al otro, pero yo no pensaba que yo iba a pasar por todo eso en la vida para, bueno, todo tiene un sentido.
Cuando,
¿no?,
llega un caso así, supongo que el duelo es obligatorio, necesario, y eso es inevitable, y no hay por qué tampoco suprimirlo, ¿no?
No hay por qué suprimirlo, pero vivimos en una sociedad, Luis, en la que el tema de hablar de la muerte no gusta. Es algo que se tapa.
Sí, es muy tabú, ¿no?
Es muy tabú, a pesar de que estamos en el siglo XXI. A pesar de que estamos en el siglo XXI y hablamos de muchas historias y tenemos mucha libertad para hablar de muchas cosas, la muerte es como algo muy delicado,
¿no? Ya llegará, la ves muy lejos.
Ya llegará, si me toca a alguien, algún familiar, es como, ya estoy bien. Incluso la gente de alrededor, ¿no? Si hace un mes que se ha muerto tu madre, si hace un mes que se ha muerto tu hermana o tu pareja, es como, ya hace un mes. O sea, ya tienes que remontar, tienes que salir, tienes que disfrutar y tienes que vivir la vida.
No recuerdo con quién lo hablé, pero los mexicanos esto lo tratan genial en su cultura.
Me encanta. Y la película Coco...
La película Coco, iba a hablar de esa.
Sí, justo. ¿Verdad? Yo cuando la vi dije, gracias, porque...
Y celebran una fiesta, es increíble. Sí,
y es verdad. O sea, yo no siento que mi hija se murió hace 11 años. Siento que mi hija, es como deciros, como mi hija y mi padre, como... Se fueron, digamos, de la forma material, no puedo abrazarlo, no puedo hablar con ellos, pero de alguna forma sí están. Y entonces es como, gracias a todas esas experiencias, me han hecho estar aquí hoy día y me han hecho conocer personas, me han hecho ir a congresos, me han hecho estar en radios como las vuestras, me han llevado a muchos sitios y tenía todo un sentido, ¿no? Pero sí es cierto, Luis, que la muerte es algo como muy delicado y como, mejor no me hables de eso, no quiero hablar de eso. Incluso yo lo he percibido conmigo, ¿eh? La gente no sabía cómo tratarme. Cuando se murió mi hija, cuando murió mi padre, la gente, yo percibía en ellas como, ay, ¿cómo me acerco a ti, no? ¿Qué te digo? Te digo, te acompaño en el sentimiento, o sea, me da hasta miedo por si me pasa. Sí, es como si se me va a pegar, ¿no? Es
como... Claro, como si fuera un virus, ¿no?
Sí, no sé, yo percibía un poco, y es comprensible. Luego después lo hablé con personas y me decían eso, y dicen, Cani, es que no sé qué se dice, ¿no?, en esos casos, ¿no? Y muchas veces no hay que decir nada.
¿Se echa de menos en esos casos posiblemente el sentirse que pertenece uno a un grupo, el tema de la tribu, el tema de... y no sentirse... a veces te sientes aislado.
Totalmente, Luis.
Que es solo tuyo y bueno... Hay que compartir un poco más, ¿no?
Sí, porque nos damos cuenta, yo a mis hijos le hablo abiertamente de todo y les digo eso, ¿no? Les digo que ese dolor que ellos puedan sentir en cualquier momento, con cualquier cosa, si lo exterioriza, es menos dolor. El dolor compartido aminora la presión, porque creo que yo puedo con todo, creo que yo me lo gestiono solo, creo que no pasa nada, y lo que estoy haciendo es echándome más tierra encima, me estoy acumulando más, lo que antes decía Daniel, más presión, más rabia, más ira, y luego tú dices, ¿y por qué me comporto así? Y es de todo lo que tienes acumulado que no has mirado de frente.
Sí, no has afogado.
No has afogado, totalmente.
Lo llevas dentro, ¿no?
Lo llevas dentro, y lo voy tapando porque es que ya no pega. que te diga que estoy mal por esto, ¿no?
Encarni, te preguntaba lo de cuánto tiempo ha pasado hasta que estás aquí en este micrófono, porque evidentemente es un proceso, ¿no? El duelo no es una cosa, no es un botón que le damos y decimos, pasar duelo, botón, o una compra que hacemos desde la app tal, oye, pasar duelo, compro la app, vale 1,99€. Estamos muy acostumbrados al lo quiero, lo tengo, ¿no?
Sí,
entonces, las emociones, los cambios en la vida, en nuestra forma de pensar y de querernos un poquito más, llevan un tiempo, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo entender todavía más, que es que lleva un tiempo, y ese tiempo es estar relajado, es estar tranquilo, y bueno, que es un tiempo que, como la naturaleza, tú echas una semilla y no da frutos al día.
Claro.
Nace un fruto del árbol cuando pasa un año. Entonces, los frutos se recogen, pero hay que cultivar.
Hay que cultivar y permitir. Porque si yo siembro esa semilla, como tú bien decías, Daniel, y estoy todo el rato mirando la tierra, y quito la tierra para escarbar, a ver si ha brotado, estoy obstaculizando. Claro, estoy obstaculizando también el proceso. Entonces, me voy a permitir también el estar a lo mejor acostada, tapada, o dándome un paseo, yéndome sola a la playa, o teniendo un café, ¿no? Es también dar, digamos, ese espacio. Pero como muy bien decía, en la época en la que vivimos es todo, venga, ya, rápido, inmediato, ¿no? Y eso es algo... que entre comillas es enfermizo, porque nosotros también tenemos nuestros tiempos.
Y también trabajamos 12 horas y dormimos poco.
Ahí está. Y entonces como
pero
la pescadilla que se
todo,
muerde la...
¿eh?
Ahí está. Y es como la pescadilla que se muerde la cola y tú dices, y esto sí, me viene ahora, no es buen momento. Ahora esto no me viene bien.
Sí,
gestionarlo
entiendo.
Justo ahora.
Bueno, todo el que esté interesado en cualquier tema de esto, pues lo que hemos dicho, puede acercarse a Academia Ágora, preguntar por el Candy Martín. Ella tiene unos cursos, incluso supongo que atención personal.
Sí, sí.
Y luego tiene unos talleres, que el próximo creo que es el sábado día 8.
Sí, este próximo sábado día 8 tengo un taller de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se llama Desapego y Libertad Personal, que es precisamente para trabajar, de darnos cuenta que es aquello que, digamos, nos ralentiza, porque no solamente, yo estoy especializada, digamos, en muerte, como antes estábamos hablando, pero me viene gente a trabajar cualquier tipo de cosa, autoestima, valoración, temas de relaciones de pareja. Y en ese taller de Desapego y Libertad Personal es precisamente eso, el aprender a desapegarnos no solamente de alguien que se ha muerto, sino de ese trabajo que me han despedido, de esas amistades que he tenido que hasta un tiempo me han servido y ya siento que no están ahí, de ese trabajo que quiero. Y al final es como aprender a ese cambio que hablaba antes Daniel, ¿no? De la naturaleza, ¿no? O sea, el árbol cuando se le caen las hojas no se enfada porque está reteniendo la hoja y hay que ver que voy a perder una hoja más,
soltado.
Sino que es soltado. Y eso
es una losa, una carga,
y
¿no?
Eso llevamos la mochila, que es que no. Oye, avanzamos
las relaciones.
Dime,
de parejas, que la has tocado por ahí,
sí.
Las rupturas, que están un poco a la orden del día, y
sí.
Conocemos a muchas personas que lo que, en fin, los asuntos del amor les toca la patata y les toca su corazoncito, ¿no? Y su emoción. Entonces, una ruptura de pareja se puede simplificar a pasar un duelo también, ¿no? Es un duelo.
Total.
Porque si tienes apego a alguien y esa persona, te sientes abandonado, ¿no? Y dices, ¿por qué a mí? ¿Y yo qué he hecho, no? Pero igual es que la decisión ha sido esa persona, no tuya, ¿no?
Te sientes el hondo del pozo, ¿no?
Total, total.
¿Te hundes?
Es que mira, muerte la asociamos directamente ya con fallecimiento, ¿no?
Es una pérdida.
Pero es que diariamente hay partes nuestras que están muriendo.
Ajá.
O sea, hay partes nuestras, en cuanto que yo me voy de un trabajo, hay una parte de mí que yo ya no soy la que estaba en ese trabajo ni actúo de la misma forma. Y esa pareja con la que he estado habla de mí, estoy con esa persona, pero ya tengo que darle las gracias, permitir que se vaya si se ha soltado, o yo soltarla porque me estoy dando cuenta que me está haciendo daño, lo que sea, ¿vale? Y permitir, pero sea yo quien haya dejado, sea el otro quien haya dejado, o haya sido algo en común, haya algo mutuo, sí es cierto, Daniel, que es necesario y sano el dejar un espacio de tú reconocerte un poco, ¿no? De tú, tengo muchas personas, yo les digo siempre lo mismo a ellos, ¿no? O sea, prefiero que vengáis cada uno. Sueltos, porque dices que vengo porque es que me voy a separar. Y entonces, si tú no nos ayudas, no, digo, esto no es una varita mágica.
Claro, cada uno tiene
aquí
que hacer su trabajo.
Claro, yo, mi función en este caso es dar luz, dar claridad ante lo que tú estás viviendo, que dentro de nuestra película personal tenemos una emboladera que no estoy viendo y que encima la devuelvo, la vomito al que tengo enfrente, y en este caso es mi pareja. Entonces la otra persona ya tiene de por sí su película y no sabe gestionar la suya, imagínate gestionar la tuya o que le dé justo aquello que tú necesitas. O sea, ahí se montan las pelotas, como yo digo.
Conozco a gente que ha dejado a su pareja y también se han sentido mal después. O sea, en el sentido, esa culpabilidad. Pero ponen como excusa, bueno, te dejo porque ya la relación no es lo que eres. Echa un poco la culpa como a un tercer, a un extraño, como diciendo, no. Y realmente eso es parte de ellos. Ya no se sienten igual en esa relación.
Ahí está, Daniel.
No es como al principio, no está esa llama.
Claro, pero volvemos al principio. Necesito buscar un elemento externo
para
yo,
responsabilizarlo,
entre comillas, aliviarme, pero es mentira, no es verdad, voy a seguir sintiendo ese dolor.
Pero luego entras en otra relación y te sientes igual.
Es que lo vas a arrastrar, Daniel, mismo, ¿no? Claro, eso es lo que yo, genial,
es un bucle, ¿no?
Gracias por el pie que me acabas de dar, porque es justo lo que trabajo mucho con las personas. ¿Por qué digo yo a las parejas, mira, me venís cada uno individual? ¿Por qué? Porque quiero que tú seas la mejor versión de ti, sí, y que el otro sea la mejor versión del otro y que cuando juntéis podáis compartir lo mejor. Pero no te dediques toda una vida de pareja, de novios, de matrimonio a decir, es que él no me saca o es que ella no me entiende o es que me vais siguiendo.
Igual que no te explicas bien, ¿no? Claro.
Ya no es que te explique, es que tú qué es lo que quieres para ti.
No lo
tú
tienes claro.
O sea, no lo demandes al otro lo que tú necesites, Daniel. Porque si yo necesito mi espacio para trabajar mi duelo, por ejemplo, no le puedo decir al otro, es que no me entiende, es que no te va a entender, es que él no está viviendo en tu piel ese dolor de esa muerte. ¿Me vais siguiendo?
Sí, tienes que empezar. Imaginar a curar desde
un matrimonio y se le ha muerto, yo qué sé, la madre de él o de ella, me da igual. Entonces, si tú pones todo tu foco en el otro, ahí me estoy perdiendo, porque estoy dejando todo mi poder en la otra persona.
A ver si lo he entendido bien, y así los oyentes, porque incluso
sí, por favor,
a veces las preguntas que se hacen los oyentes podemos hacértelas
a ti. Sí, claro, claro.
¿Quieres decir un poco que a veces cuando tenemos una pareja realmente estamos buscando rellenar un hueco que igual ha dejado una madre o un padre, ¿no? Y a veces buscamos, incluso es muy curioso porque hay personas que se enamoran de una chica, por poner un ejemplo, ¿no? Me voy a poner.
Sí, sí.
Y esa chica se parece físicamente.
¡Qué casualidad!
Afecto, ¿no? Casualidad. Entonces buscan
no
ese afecto. Y resulta que es que la madre, a lo mejor, de pequeño, pues ha tenido mucho trabajo o
lo
ha estado muy ocupada y no le ha dado el afecto que
de
podía darle.
De forma inconsciente.
¿No? Se ha sentido, pues eso, como un poquito ignorado y busca ese amor, incluso lo físico, de esa persona. Pero luego no funciona porque no es a quien estaba buscando realmente.
Qué bueno, Daniel. Me encanta que hagas ese planteamiento porque es justo lo que, un poco la línea de trabajo que yo hago en el profundizar, porque vemos lo externo, es decir, yo ahora soy pareja de tal persona, pero eso va mucho más profundo, porque es que yo he sido, o sea, nosotros todos somos mitad mamá y mitad papá, es decir, nosotros de niño hemos crecido, nos han enseñado, pero el aprendizaje que yo he visto en la relación de mis padres, en cómo se han tratado, en cómo yo me he valorado con respecto a esa situación, luego crezco y busco, me atrae cierto tipo de personas que tiene, como tú muy bien dices, que ver con la herida que yo puedo estar arrastrando de esa infancia. Entonces, espero que mi pareja, si yo he tenido a lo mejor un padre ausente, espero que mi pareja esté totalmente volcada en mí y al principio a lo mejor de novio en fase de enamoramiento, ¡guau! Es el amor de mi vida, está todo el día pendiente de mí. Cuando pasa unos años dice, pasa de mí, que hago, o al todo lo contrario, que agobio, no me deja respirar, me tiene controlado por completo. Entonces, eso es el trabajo que yo hago, o sea, el profundizar en ti, no en el otro. Al otro lo dejamos en paz. Yo al otro no lo puedo cambiar nunca, Daniel.
Oye, pues me gusta mucho saber que eres historiadora porque podemos decir que además de dedicarte a esto, eres historiadora de la vida de las personas.
Sí, sí,
una historiadora muy personal, no muy genérica.
Totalmente. Es que luego la vida... Luego,
ahora entiendo por qué
lo ahí he está. Luego yo también lo entendí, Daniel. Me encantó.
No, es que de primera ha dicho, bueno, historiadora, ¿qué tiene que ver?
¿Qué
pero
tiene
ahora
que
sí
ver?
Me encaja, ¿no?
Tiene todo el encaje. Gracias, me ha encantado.
Bueno, ya estáis viendo de que esto es muy amplio y de que hay muchísimos temas por tratar, problemas de depresión, de trabajo, de pareja, de soledad, a partir de una experiencia, a partir de una experiencia suya propia de Encarni Martín y de todos los que acuden, porque luego se ponen en grupo, ¿no? Y entonces para eso tenéis también lo que llamáis retiro con alma. Explícanos.
Voy a explicar un poquillo.
¿Cómo va?
Suena así muy, pero es precioso. Suena así a lo mejor que no está uno acostumbrado, ¿no? A ese nombre, pero es verdad que nació del alma. Pues mira, retiro con alma, yo, como estamos hablando, no solamente tengo grupos, como os decía antes, los miércoles, jueves en la academia y talleres y eso, sino también doy sesiones individuales. Pero siempre los propios alumnos me comentaban de que se les hacía corto, a lo mejor una hora o dos horas estábamos juntos, o el taller se les hacía corto, que querían más. En ese deseo de querer más, me plantearon el por qué no hacemos un fin de semana. Entonces, bueno, fue una opción que barajé, que nació a raíz de la inquietud de las personas, no solamente de los alumnos, viene gente que no han trabajado conmigo previamente, pero sí sienten que Retiro con Alma en Verdad es un fin de semana en el que desconectamos de lo de fuera y conectamos con nosotros, y cada Retiro con Alma es totalmente diferente. En cada retiro trabajamos cosas totalmente distintas. Solamente hay cuatro retiros al año. El primero del 2020 es ahora, en marzo, el 14 y 15, creo recordar, 14 y 15 de marzo, sábado y domingo. Y precisamente en este retiro lo hacemos en Algarrobo Costa, en Trayamar, y está muy bien porque estamos rodeados de naturaleza, estamos conectados con nosotros y con la naturaleza, pero desconectados del mundo. También acudimos a la playa, hacemos como una especie de meditación, aprovechando que tenemos la playa a escasos metros. Y en ese retiro, en esta ocasión, lo que vamos a trabajar es la actitud. Es decir, aquello que estás teniendo en tu vida, ¿con qué actitud decides vivirla? Porque todo lo que estás viviendo tiene un sentido. No es casualidad, como antes decía Daniel, con la pareja, qué casualidad que tengo esta pareja, no sé qué. Nada de lo que vives es casualidad. Todo tiene un sentido y un para qué. Luego entendí con los años lo que decía Daniel, por qué estudié historia, por qué me llamaba tanto, ¿no? El investigar el por qué nos comportamos de esta forma, el por qué actuamos de esta forma, ¿no? Y un poco enlazando con toda luego mi vida, luego lo entendí con el paso del tiempo.
Un último apunte. Es que es curioso porque has tocado una parte de la entrevista que yo creo que toda aquella persona que ha estado en una depresión, que ha tenido problemas familiares, han venido acontecimientos muy concretos que los percibe como algo negativo de forma muy continuada, lo primero que piensa es mal de ojo, amuletos, muchas cosas que son, a ver, no, yo te digo una cosa, yo ni creo ni dejo de creer en ciertos asuntos de la vida, en el destino, en la, como dices, las casualidades que no existen, pero sí que veo que hay un sector que se sale muy beneficiado, que es el de la venta de amuletos y de historias, que hacen de esto un comercio, y se ponen, incluso los que tiran cartas, etcétera, etcétera, que se aprovechan de la desesperación de alguien.
Cuanto menos poco científico y muchas supersticiones, claro. Echamos mano
el futuro
de supersticiones.
Entonces, claro, a ver, que ellos tienen su trabajo, me parece muy bien, si no saben hacer otra cosa en la vida me parece estupendo, pero creo que ayudan poco, algunos, ¿vale? Entonces, ¿cómo intentar desterrar eso? Porque hay una persona que está muy metida y todo el mundo, lo peor es que la sociedad eso lo ve como algo normal y dice, no, es que esto es que hay alguien que te odia. Claro, si es que estamos rodeados de gente que te envidia, pero claro, esa energía,
mira,
eso existe.
A mí, Daniel, me lo ha llegado incluso a decir gente que está conmigo, me dicen, Gani, tú te protegerás. O sea, porque yo soy mucho de dar abrazos, soy mucho de recibir mucha gente, como por mi trabajo, ¿no? Y mira, si cada uno tiene que tomar la herramienta que le sirva. Yo hablo siempre desde mí y yo siempre lo digo a las personas que se acercan a mí. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Yo te hablo desde mi conocimiento teórico aprendido y desde mi experiencia. Si te sirve, a mí me ha servido. Te la doy a ti por si a ti te sirve. Pruébala. Ahora bien, cuando a mí me decían aquello, o sea, hay gente que sí necesita ese tipo de cosas. Y yo también creo, Daniel y Luis, que vivimos en un mundo visible, pero también hay muchas cosas invisibles. Después de todo mi camino, ¿no?, de vida, ¿no? O sea, lo que a mí me ocurrió en tan corto espacio de tiempo, no hablo de mal de ojo, no hablo de que alguien ha querido, no, sino hay un sentido en la vida. No, llámalo como quiera. Ahora bien, esas personas que ponen toda su vida, o sea, siempre lo digo, no pongáis vuestra vida en manos de nadie, o sea, coge las herramientas que tú necesites, herramientas que tú necesites, pero el poder personal no se lo entregues a nadie. Muchas veces, ayer mismo teníamos clase, en Carni, mil gracias por todo lo que me has ayudado, mil gracias por lo que recibo de vosotras, ¿no?, por esos agradecimientos, pero que no se os olvide que el trabajo que hacéis cada uno de vosotros, lo que habéis conseguido, es vuestro, que si para ello necesitas una cruz de Caravaca, el amuleto de San Miguel o el protector del arcángel San Rafael, me encanta y es precioso y perfecto si a ti te sirve, pero no le deis nunca el poder vuestro a algo externo.
Sí, porque siempre tu vida es tuya, la controlas
es
tú, no
es tuyo,
un amuleto.
Pero coge todas las herramientas que quieras. Si a ti te sirve hablar con los guías espirituales,
si eso, si te da fuerza
y
eso,
con tu
adelante.
Ángel de la guarda, hazlo, ¿no?
Si eso te da ánimos para
claro,
seguir, claro.
Si tú
que
quieres
sí.
ponerte la estampita para hacer un examen del Cristo de tu pueblo, hazlo.
Bueno, al fin y al cabo es que te condiciones por eso. Al fin es un poco,
es
si
un
eso
poco que,
maneja
que recojamos,
tu conducta,
¿no?,
parece muy bien.
Que recojamos nuestro poder en definitiva, ¿no? Y que utilice todas las herramientas que tenga a mi alcance.
Pero bueno, como te he dicho, no otorgarle el poder ni confiar al 100% en hay gente que saca dinero y te van a solucionar la vida. Y el que tiene que solucionarte eres tú, ¿no? Es que ni un psicólogo te soluciona la vida.
No,
te ayuda.
Es tu compromiso contigo. Y el mirar hacia adentro,
genial.
¿No? La diferencia.
Pues, Encarni, mala noticia, nos tenemos que despedir. Se nos agota corta el tiempo, pero sí que bueno, es un tema que hemos tratado de tocar lo máximo y más amplio posible, pero profundizaremos en otra ocasión, así
sí.
que
yo quedas invitada. Simplemente, Daniel, tengo una página web por si alguien quiere consultarla, que sería www.encarnimartin.com, donde ahí podéis encontrar todo lo que hago, todos los talleres, y en Facebook me podéis encontrar como M espacio Encarnación Martín Guerrero, y ahí publico vídeos, publico reflexiones que bueno, que ayuda siempre un poquito al día a día a seguir caminando.
Pues nos encanta que te hayas acercado hasta este micrófono y nos hayas prestado tu valioso tiempo.
Mil
muchísimas gracias,
gracias
y hasta pronto. Buen
Mil
día.
Gracias a vosotros.
Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día.
Lo más importante del día.